Amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Espacio Político PR. Muchas felicidades en esta Navidad y este nuevo año que comenzamos. Este es nuestro primer capítulo del 2021. Me acompaña Iván Rodríguez. Saludos, Iván.
Saludos a Yechuan y Solimalia y Olivia, que está ahí otra vez ayudándonos a llevar el programa hoy.
Saludos, saludos a los dos.
Me acompaña Suleiman también y la pequeña Olivia, ¿cómo están?
Bien, bien, feliz año a todos. Feliz
Feliz
año.
año, felicidad.
Gracias, gracias. Primero, antes de comenzar, quiero solidarizarme con las familias de los tres policías caídos en el deber, que en una persecución que hubo en Carolina, perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo. Mis condolencias a la familia de los tres oficiales. Hoy venimos con varios temas. Vamos a comenzar primero con el asunto de las vacunas. El COVID-19 ya nos lleva prácticamente un año, ya un año, el asunto del COVID-19 y las diferentes situaciones que han pasado en el suceso, que los que nos siguen y nos escuchan a través de Facebook Live o de otras plataformas de audio, saben que hemos discutido prácticamente muchos de nuestros capítulos, la mayoría de nuestros capítulos, diferentes asuntos del COVID-19, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el asunto de la vacuna, en qué etapa estamos con la vacuna, cuáles son las fases, en qué fase estamos. Y para eso tenemos a Suleymar, que es una experta en salud pública, que nos estará hablando sobre el asunto de las fases y las diferentes etapas que ha estado pasando con el asunto de la vacuna del COVID-19.
Buenas noches, por aquí Suleymar Colón. Pues mira, el tema de las vacunas lo queremos traer porque entendemos que es muy importante ya que hay muchas interrogantes sobre, ¿verdad? Sobre este tema, muchas preguntas, ay Dios mío, si pasa eso fue Olivia. Muchas interrogantes, ¿verdad? Sobre la misma, una de las cosas que vamos a estar haciendo ahora es discutir las fases por cuál es la. Espera un momento. Ok, esto me va a pasar constantemente.
Vale, tranquila.
Tranquila. Ella tiene derecho también a expresarse.
Pues nada, lo de las fases, es súper importante discutirlo porque hay mucha preocupación, especialmente ahora como ya están hablando que vamos a pasar de la fase 1A a la 1B, etcétera. Hay muchos viejitos, hemos visto, ¿verdad?, que muchas personas mayores ya han estado llamando a los centros que el mismo Departamento de Salud ha puesto en sus páginas. Pues rapidito, por lo de las fases. Ok, la fase 1A, que ya como todos sabemos, ¿verdad?, las personas que trabajan en los hospitales, centros de salud, todo lo que es los profesionales de la salud ¿verdad? Trabajan directamente con la emergencia. Luego después eran los empleados y residentes en los
Perdón,
hogares
saludos, por favor.
prolongados. Que
Sara.
aquí ya esta etapa también se ha llevado a cabo. Luego eran los empleados y participantes de discapacidad intelectual, como en los centros y hogares comunitarios de discapacidad intelectual. Luego, que estamos en la fase 1B, eran las personas de 45 años o más que viven en un ambiente conocido, congregado, discúlpame. Esos son los que ya comenzaron con ellos, pero como ya anunciaron lo de ¿verdad? Las personas mayores, como había dicho, que el requisito mayormente es, ¿verdad?, de 75 años en adelante, pues estamos viendo en estos días la preocupación, como había mencionado, de los viejitos. ¿Qué pasa? Le están dando la oportunidad, le están dando la oportunidad o le están pidiendo a las personas que son mayores de 65 que primero le den la oportunidad a los de 75 años o más. Y ya sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Y aunque pues ahí sí hay personas de 65 años que sí, ¿verdad? Que pueden ser más vulnerables que los de 75 por X o Y condición. Pero es bien importante que sepan, y si no, si yo, por ejemplo, si esa persona no tiene algún descontrol en alguna enfermedad, alguna condición, pues que entonces le den la prioridad, ¿verdad? Le den la oportunidad a los de 75 años o más. Uh-huh. Entonces, otra cosa era que están abarrotando, estaba viendo, me río porque estaba viendo en estos días que en las noticias estaba entrevistando a unos, ¿verdad? Unas personas mayores que fueron a, que creo que uno de los centros de vacunación va a ser en la escuela San Juan Bautista, y él fue allí porque no contestaban el teléfono. No contestaban, se caían las, hubo tanto y tanto tantas llamadas ese día que se cayó se cayeron las llamadas, o sea, no exacto.
El cuadro.
Entonces, ellos fueron allí preocupados porque entonces le decían que no tenían las vacunas todavía, que es esto, que está pasando en Puerto Rico, que si el Departamento de Salud está poniendo una lista de proveedores y centros de vacunación, y eso es mentira. Pues para esto, por eso es que ya tenemos que mantenernos al tanto de cuando le toca a la persona. Por ejemplo, alguien que vive, por ejemplo, mi mamá que vive en Villalba, es mayor, exactamente tiene 65 años, pues ella, ¿verdad?, va a tener que esperar y va a tener que primero orientarse de dónde es que le toca primero. ¿Dónde le toca? Entonces, así vamos por paso. Ponerse una lista de espera, como ya, ¿verdad?, tengo también un tío y una tía que están en una lista de espera. O sea, ya el proceso se está dando, pero se está dando un poco más complicado que yo estaba comentando, ¿verdad? Yo estaba comentando
también. Sí, logra conectar el audio.
Sí. Un problema que hubo con eso que ya mismo está hablando ahora, y a lo mejor y esperar a que llame o hacerle la pregunta, es si esa información yo no he visto esa parte en ese anuncio del periódico. Pero si el Departamento de Salud, cuando posteó las listas, no sé si fue a Salud o quién fue el que las posteó, si especificó primero, usted va a empezar a recibir primero una lista, se van a hacer unas listas primero a partir de tal fecha y las vacunas van a llegar aproximadamente en tal fecha, o simplemente, conociendo el gobierno de Puerto Rico, posteó, estos son los sitios donde se van a empezar a vacunar y lo dejó a suerte y verdad, que es muy posible que haya pasado. Y entonces el problema es que pues persona mayor, pendiente, temerosa por su vida, por su salud, esto y lo otro, pues se van a tirar a la calle, lo que crea un mayor riesgo para esa gente, porque se están tirando a la calle por la desesperación. Segundo,
si saben. Una de las situaciones es que la parte educativa de los procesos ha sido pobre. En esa parte de a ti te toca ahora, a ti te toca después, estas son las fases.
No hubo planeación ninguna. Porque porque si yo, como ella dice, vamos a llamar a la escuela San Juan Bautista, y no sé si es una escuela de medicina o es una escuela del gobierno
alimentario. Creo que es una escuela de medicina.
Ok, y si es una escuela de medicina, ¿cuál era la capacidad de ese cuadro telefónico para recibir llamadas y poder? Uh-huh. Porque, oye, obviamente, eso queda, ¿en dónde queda esa escuela?
En Cagua.
En Cagua. Yo imagino que atendería a la región de Cagua, a lo mejor, el Gurabo. O sea, estamos hablando que si tú tienes, el Departamento de Salud tiene que hacer un censo aproximado de gente en ese área. Y si tú tienes 30, 40 mil personas que viven en ese área, esa escuela o ese cuadro telefónico aguantaría el empuje de 30, 40 mil personas tratando de comunicarse.
Y el censo no debe ser muy complicado, porque el censo lo dejas llevar por la lista de las personas que reciben servicio en esa región.
Por eso te digo que ellos tienen que saber más o menos cuántos hay. Oye, tú te puedes dejar llevar por los cupones, por el Medicare. Hay 800 mil formas de averiguar, de tener la información a la mano. Es la universidad o la escuela San Juan Bautista, su cuadro telefónico, tenía el personal o la capacidad electrónica de aguantar ese empuje de llamadas. Entonces, eso fue lo primero que le dieron al preguntado. Exacto. Lo segundo es cómo te ayudo a que tú puedas aumentar esa base de teléfono, de líneas telefónicas, porque 40 mil personas no lo van a atender dos secretarias.
Exactamente.
O sea, tú necesitas a los municipios. O sea, tú debiste haber coordinado con el municipio y decirle, mira, llama a la oficina del ciudadano de tu municipio y ellos le van a pasar la lista a la escuela de medicina, y en la escuela de medicina cuadran con los que tú llegaron, con los que ya tienen, y así tú puedes hacer una lista efectiva y bastante razonable, pero no soltarle a la escuela el revolú y resuélvete como tú puedas.
Yo pienso que una de las cosas, ¿verdad?, que también pasó, recordando que prácticamente yo pienso que muchas personas están preocupadas y quieren vacunarse. Entonces,
sí, tiene la razón para hacerlo.
Al ya decir, mira, ya nos toca la etapa, pues eso es lo que va.
Pero al no informarlos, los desesperas, no contestas la llamada, se tiran a la calle y les creas una oportunidad nueva a infectarse. La persona que a lo mejor llevaba guardado todos estos meses en su casa y se estaba protegiendo y no estaba saliendo para la calle más nada que lo mínimo, y tú le dices, vamos a abrir van a empezar a dar la vacuna, y no contestan el teléfono, se desespera y se tira para la calle. Uh-huh. Acaba de anular todo el esfuerzo que había hecho en los últimos 3-4 meses en protegerse, en tirarse a la calle a ver si le van a poner una vacuna, que ahora está frito.
Yo les estaba mencionando antes de que se me fuera el audio y el video, que yo mencionaba a mi esposo que cuando tú tienes a una cantidad de personas controladas, como lo es en los hospitales, es mucho más fácil tú decir y saber, tan X cantidad de personas yo la tengo en tal hospital y estos son, ¿verdad?, los empleados, tanto X cantidad que se van a vacunar. Cuando ya es la población en general fuera de una institución, eso es lo que me refiero, a una institución donde tú sabes la cantidad de personas, ya afuera ese control es tan imposible, diría yo, tenerlo. Entonces yo, por ejemplo, donde me vaya a vacunar, yo no sé dónde es exactamente, que eso era lo que estaba diciendo. O sea, y yo diría que es bien difícil predecir o anticipar que vamos a estar vacunados la mayoría de esas fases para verano. Porque, como te dijo, no hay un control. O sea, yo no voy a ir a la casa persona a persona tocando puertas. O sea, hay personas que sí se quieren vacunar, hay otros que no, hay unos que están pues desesperados, y eso es lo que pasa. Así que más bien quería también, ¿verdad?, mencionar eso, que nos tenemos que, yo sé que todos queremos vacunarnos, es difícil, ¿verdad?, porque nos toca por fases, pero ahora mismo le tenemos que dar la oportunidad, ¿verdad?, y el espacio para esas personas mayores de 75 y 65. Entonces, yo también diría, también estaba escuchando mucho, que el Departamento de Salud se anticipó mucho en dar la lista de centros, cuando todavía no estaban preparados.
Sin coordinar con ellos.
En esa entrevista que yo vi, los que estaban llamando era para preguntarle a qué hora voy a ir, a qué hora puedo ir, cuándo puedo ir. Entonces, cuando ellos llegaban allí, no tenían la vacuna. Sí tenían ¿sabes quién iba a participar? Que eran los estudiantes de medicina, sí tenían donde se pone la vacuna, pero no tenían la vacuna. O sea,
era lo más importante.
Exacto.
No solo eso, y tú tienes que tener un volumen de personas diarias que tú puedas atender.
Exacto.
Y si tú no estableces la población y la divide, porque en algún momento esos estudiantes se van a cansar. Claro. O sea, ¿cuántos días tú los vas a tener trabajando corrido? ¿Hay un reemplazo para esos estudiantes? ¿Cómo van a hacer los turnos? O sea, si ellos no coordinaron todo eso antes de someter ese anuncio, como dice Solimar, no hicieron nada. Lo que hicieron fue crear un revolú más grande del que ya tenemos.
Mira, yo creo que, y Solimar me corrige, yo creo que los planes médicos tienen una red, así lo llaman ellos, una red de proveedores, sí, donde le asignan una cantidad de pacientes a cada proveedor. Esas listas están. Yo creo que no debe ser muy complicado hacer una alianza con los planes médicos para tener esa data de información, porque ahí tú sabes qué edad tiene el paciente, qué condiciones tiene, y en vez de ellos, el ciudadano, ir a donde ti, tú vas a donde ellos, y tú lo llamas y le dices, mira, tú estás programado para esta fase, y esta fase empieza del lunes en adelante. Y llama al otro de acuerdo a la edad y le dice, tú estás en esta otra fase, tú comienzas del próximo lunes de arriba en adelante. Y tú controlas el flujo de ciudadanos que van a ir a los centros de vacunación y agiliza el proceso y evita estas situaciones.
Eso sería un buen plan, pero no todos los proveedores pueden vacunar. Porque además de que se necesita, ¿verdad?, el Departamento de Salud pide unos requerimientos, pues tienes que poder tener dónde vas a tener las vacunas.
Las neveras del CDC.
Exacto, exacto. Así que, por lo tanto, ¿verdad?, no todos los proveedores van a poder hacer eso. Pero sí, o sea, es súper...
Digo, y a lo mejor sí, el proveedor que no pueda hacerlo, pero puede correr la información y pasarla al Departamento de Salud. Para que el Departamento de Salud haga la gestión con esa lista de pacientes que tiene ese proveedor.
Yo entiendo que a través de los proveedores, como tú dices, los planes médicos, el mismo Departamento de Salud, oye, hasta el registro demográfico te puede decir cuánta gente sobre 75 años deben haber aproximadamente en este país. Si ellos analizan las datas y hablan con los alcaldes, porque tú tienes que abrir un centro. Entonces, esto no es que tú lo vas a meter en una oficina a lo loco. Tú tienes que tener facilidades, que tengan edificios con sombra, que tengan baño, que tengan agua, que tengan esto. Y todo eso tiene que limpiarse, todo eso tiene que prepararse. Porque no van a abrir 10 o 20. Cuando tú digas el día va a ser tal, van a llegar por manada. Ajá. Basándonos en que son las personas que se pueden mover. Que el otro grupo son los que están encamados en los hogares de envejecientes. Tiene la égida, pero también tiene los centros de diurno, donde van los centros de envejecientes municipales, que es otro sitio donde tú puedes también ir y coger una cantidad grande de personas durante el día, a lo mejor con muy pocos proveedores, 4 o 5 estudiantes, a lo mejor te pueden coger un centro de eso en un día y liquidártelo, porque esos centros usualmente lo que hay son 30 o 40 personas mayores durante el día. O sea, de cómo hacer las cosas las hay. Que estás corto de personal, mira, la Guardia Nacional y la Reserva tienen infinidad de personal médico certificado para poner vacunas. O sea, no solo son los estudiantes del Departamento de Salud de la Universidad de las Escuelas de Medicina, tienes todas las escuelas de enfermería, de todos los colegios técnicos, de las universidades. Oye, hay personal de más para hacer el trabajo. Es organizarse, que es el problema del gobierno de Puerto Rico. El gobierno tiene mucho cacique, muy poco indio. Todo el mundo quiere tomar decisiones y quiere jalar para su lado. Muchas veces por protagonismo o porque no quieren compartir información, no quieren organizarse.
Solimar, ¿qué más tenemos?
Pues mira, pues ahora les puedo pasar a un invitado. Para que
tenemos un médico, que eso no lo habíamos tenido.
Bueno, porque no quisieron, porque solamente era decírmelo a mí y ya.
Ah, bueno, pero ya tenemos la oportunidad, seguro.
Déjame pasarle aquí la batuta.
Está bien. Vamos a tener un médico con nosotros. El problema es, si no me equivoco, es infectólogo, ¿verdad?
Infectólogo, sí.
Doctor infectólogo, que nos va a hablar un poco sobre, la vacuna, que es lo que estamos hablando, qué pacientes se pueden vacunar, quiénes no, de acuerdo a su condición de salud, que es una de las preocupaciones que hay, y los mitos y realidades que hay sobre la vacuna, que hay gente que le tiene miedo porque ha sido muy rápido el proceso de que haya aparecido una vacuna y todo este proceso, y hay gente que todavía tiene un poco de temor. ¿Qué nos puedes decir sobre todo eso?
Mira, tengo dificultad con la...
Para entenderlo.
Como que no la escucho bien. Señal o algo así.
Ok, ¿me oyes bien ahora?
Ahora,
sí, sí.
Ok. Pues estaba diciendo que hablar un poco sobre los mitos y realidades que hay sobre la vacuna, porque hay gente que todavía tiene temor con la vacuna porque supuestamente fue un proceso demasiado rápido de que apareciera la vacuna, y qué personas pueden vacunarse y quiénes no, de acuerdo a sus condiciones de salud, que también era un tema que se estaba tocando mucho.
Ok, saludos, buenas noches. Nada, mira, definitivamente hay muchas dudas y hay muchas preguntas, y esa es relativamente común. ¿Cómo se hizo una vacuna tan rápida? Pues bueno, la realidad es que la tecnología con la que se está usando esta vacuna es una tecnología que ya se conocía hace más de 10 años, pero realmente nunca había habido la necesidad de hacer una vacuna, porque pues, tenemos vacuna para la mayoría de las infecciones prevenibles, infecciones en los niños, así que no había la necesidad. Así que cuando se une la necesidad, se une el dinero y se unen cientos y miles de científicos encaminados en una sola dirección, pues ahí es que entonces tú logras tener resultados tan rápido. Bien importante mencionar que el proceso de desarrollo de una vacuna es uno que es bien, bien restricto, y es un proceso que es bien monitoreado. Durante el proceso de evaluación y desarrollo y los clinical trials, que es cuando se compara pacientes vacunados con placebo versus pacientes vacunados con el componente real, hay unos cuerpos que son independientes de la compañía. Y esos cuerpos, esas organizaciones, monitorean el proceso y aseguran que ese proceso sea uno legítimo y sea un proceso que sea seguro. En este caso, pues ya la mayoría de los datos se han publicado desde hace meses, y hemos tenido la oportunidad de revisar los datos de seguridad y eficacia, y son excepcionales. Es una vacuna que es segura. Siempre va a quedar la duda, oye, ¿cuáles son los efectos secundarios de aquí a 5 o 10 años? Pues no tenemos tiempo para estar 5 o 10 años más en una pandemia. Lo que sí es que sabemos que la mayoría de los efectos secundarios, más del 95%, de los efectos secundarios ocurren luego del primer mes de vacunado. Así que ya llevamos meses con personas vacunadas y que no han tenido efectos secundarios serios. Ahora, vamos a ver que van a haber personas que se van a morir un día, dos días después de vacunarse. Van a haber personas que les van a dar infartos cardíacos. Van a haber personas que van a pasar por un sinnúmero de cosas. Pero siempre hay que comparar eso con los eventos naturales que siempre van a pasar, porque siempre van a haber personas con infartos cardíacos, siempre van a haber personas que van a morir de manera súbita. Así que eso puede pasar, y lo menciono porque puede salir de momento mañana en la noticia, paciente le dio un infarto masivo luego de la vacuna. Posiblemente le iba a dar igual y tenía las comorbilidades, ¿verdad? Así que pero a la mayoría de los efectos secundarios que se esperan de una vacuna, ya ese tiempo pasó y ese tiempo se evaluó. Así que en ese sentido, la seguridad de la vacuna, tanto la de Moderna como la de Pfizer, está bien, bien establecida. Definitivamente ha habido un proceso de desconfianza en torno a lo que se llama el Big Pharma o los intereses. Sabemos de noticias, por ejemplo, la crisis de los opioides, el interés económico que ha habido de las compañías que lo que lo fabricaron. Y siempre tengo la pregunta, hay amigos, pacientes que comentan, bueno, pero es que eso es una industria, el interés económico y las vacunas, eso es un negocio. Bien interesante, cuando uno empieza a discutir y los pone en perspectiva, la mayoría de las vacunas tú le das una o dos dosis en toda la vida, a diferencia de infecciones o condiciones crónicas que requieren días, semanas, meses. Así que cuando tú sopesas y uno lo ve desde el punto de vista económico para alguien que quiera hacer profit, no es un buen negocio. Es mejor, ¿verdad?, preparar un medicamento que vayas a tener el paciente por meses o por años y que le puedas sacar dinero, ¿verdad? Sin embargo, la vacuna es lo contrario. Es algo que diste una vez, preveniste la enfermedad. Así que eso es algo, ¿verdad?, que siempre los pongo en perspectiva.
Okay, y la vacuna, ya que hemos visto que han salido otras cepas del COVID-19 y han dicho que la vacuna es igual de efectiva para esa nueva cepa. Otra interrogante es, ¿el COVID-19 será igual que la influenza, que han salido varias cepas y todos los años hay que vacunarse, como pasa con la influenza?
No. Los virus mutan, las bacterias mutan y por eso llevan más tiempo en la Tierra que nosotros. Han logrado evadir los ataques por millones y millones de años. Eso es algo que va a seguir pasando. Sin embargo, hay virus que mutan más rápido que otros. Las mutaciones que se han descrito recientemente, tanto en Sudáfrica como Reino Unido, como Latinoamérica, son mutaciones que son bien leves. Es como tienes un libro de 300 páginas, ¿verdad? Y en esas 300 páginas, en la página 150, hubo un typo que en vez de poner casa, escribieron caja y lo escribieron mal. Sin embargo, eso no le quita toda la esencia del libro ni todo el mensaje. Uh-huh. Eso es lo que pasa con los virus, eso es lo que está pasando ahora. Si te cambian la mitad del libro, pues ¿verdad? Ya es otra historia. Pero comparando con el virus de la influenza, es un virus que no muta la velocidad ni en las cantidades, que entonces vamos a requerir unas intervenciones muy distintas. Ah, no, eso es lo que se espera. Pero nuevamente, estamos en una pandemia, esto es un virus que ya conocemos bastante, pero queda mucho por conocer. Así que, ¿cuál es la efectividad de la vacuna de aquí a 5 o 10 años? No sabemos. Sabremos de aquí a 5 o 10 años. Pero sí se estima que va a ser mucho más que la de la influenza. Y de por sí, esta vacuna es mucho más efectiva o mucho más eficaz que la vacuna de la influenza, por mucho.
Okay. Iván, ¿tienes una pregunta?
Sí, una pregunta y fue algo que oí, una persona mayor me hizo la pregunta, por si yo sabía, ¿es verdad que hay que tener, como usted habla de influenza, alguien hizo o se hizo el comentario, no sé si fue en la prensa o en algún lado, de que había que tener la vacuna de la influenza primero para poder ponerse esa del COVID, o no tiene que ver nada una cosa con la otra? Porque, por ejemplo, yo no puedo ponerme la vacuna de influenza. Pero eso me excluiría en algún momento de poder ponerme la del COVID o no es nada.
Pues esas dos, me estás haciendo dos preguntas. La primera, que es si necesitas ponerte la de la influenza, la respuesta es no. Te puedes poner la del COVID sin haberte puesto la de influenza. Sí, si te has puesto la de influenza, debes esperar por lo menos 2 semanas luego de haberte vacunado contra la influenza para recibir la vacuna del COVID. No quieres dar 2 vacunas a la vez que vayas a tener un efecto adverso y no sepas a qué vacuna. Pacientes que han tenido reacciones a otras vacunas, todo depende, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que la persona no se pueda vacunar contra la influenza, ¿verdad? Y hay pacientes que, por ejemplo, sabemos que ha habido una asociación entre Guillain-Barré y la vacuna de la influenza. Eso no te inhibe de vacunarte contra COVID. Ahora, si has desarrollado una alergia severa contra alguna vacuna, la recomendación es que no te vacunes por el momento contra COVID. Prácticamente esa es la única contraindicación que hay ahora mismo. Una alergia severa a ciertos componentes que puedes buscar en la página del CDC, en el área de vacunación, ¿verdad? Que es una página que es legítima con información para la vacuna, y si ha tenido alergia a alguno de esos componentes, pues no debería ponerse la vacuna.
Y entonces, la vacuna, uno de los componentes de la vacuna es que no tiene el virus muerto, como dicen, como otras vacunas. Está diseñado de otra forma, que no te están inyectando el virus en sí.
Sí. Es una vacuna que se llama mRNA. Ok. Hay el cuerpo, cuando entra una, por ejemplo, un virus entra, el virus entra al cuerpo. El virus entra a la célula, ¿verdad? El virus es algo que está, aunque parezca paradójico y sea un poco difícil de entender, el virus no está vivo. El virus es un conjunto de proteínas que necesita de alguien para sobrevivir, pero no es algo vivo. Y el virus inserta naturalmente su genética en las células para entonces dañar las células y empezar a producir ciertas proteínas y causar su enfermedad. Esta vacuna no es una vacuna, hablo del término DNA y mRNA porque se ha mencionado mucho de que pudiera afectar el DNA o la genética. Es una vacuna que envía un mensaje a una parte de la célula que no está dentro del núcleo, que es donde está nuestra genética, está fuera del núcleo. Y le dice a este grupo de enzimas, mira, produce esta proteína para que entonces tu sistema inmune pueda reconocerla y crear anticuerpos y en el futuro entonces te proteja. Es una vacuna que no te cambia para nada la genética, es una vacuna que no entra al área de la célula donde está realmente la información genética de nosotros, que es el núcleo de la célula. Y es una vacuna que se degrada bien rápido. Por eso es que estas dos vacunas, tanto la de Moderna, pero sobre todo la de Pfizer, requieren temperaturas realmente bajas, porque es una molécula que es tan, tan débil que se destruye bien rápido y lo mismo pasa en el cuerpo. Así que es algo que es momentáneo, no se inserta en nuestra genética y lo que hace es estimular que el mismo cuerpo produzca esa vacuna por un corto periodo para que el sistema inmune la reconozca. Y entonces ahí si te infecta, pues ya reconoció la proteína y te protege contra infección o contra infección severa.
Okay. Iván, ¿alguna otra pregunta?
No, estoy tratando de acordarme un medicamento que estaban utilizando,
hidroxicloroquina, plaquenil.
Que fue bien controversial, porque un lado de la ciencia decía, no, eso no funciona para eso, funciona para otras cosas. Creo que era malaria o otra enfermedad. Pero cierto grupo de médicos dijo, no, pues si a mí me está funcionando. O sea, ¿cuán cierto o si hay algo que se pueda, o sea, es efectivo o no es efectivo? Porque inclusive creo que aquí empezaron a utilizarlo, pero no se oyó nada más de ella de momento.
Mira, la medicina tiene una buena medicina. Un buen médico practica medicina basada en evidencia. Y eso en una pandemia puede ser un poco challenge, ¿verdad? Porque pues evidencia que está empezando a salir. Inicialmente se mencionó, ¿verdad?, que el plaquenil podría tener algún efecto, porque aunque es un medicamento que utilizamos para tratar malaria, tratar otras condiciones, es un medicamento que inhibe en laboratorio, in vitro, en los laboratorios, tiene cierta inhibición del virus. Okay. Eso no necesariamente se traduce en un efecto clínico. Y eso, por eso vemos que las compañías y las universidades gastan millones y millones de dólares, porque una cosa es algo que funcione en un laboratorio y otra cosa es cuando entra a un sistema tan complejo como el cuerpo humano, que funcione en un cuerpo humano. Así que son dos cosas diferentes. Y por eso inicialmente había unos artículos que lo sugerían. Yo personalmente, en mis pacientes hospitalizados al inicio, llegamos a utilizar plaquenil. Lo llegamos a utilizar. Siempre tuvimos cierto, ¿verdad?, cuidado, pero en ese momento era la mejor evidencia que había. Okay. Siguió saliendo más evidencia y definitivamente nos dimos cuenta, mira, esto no funciona, esto no lo debemos utilizar, hay otras opciones que deberíamos utilizar. Sin embargo, siempre, ¿verdad?, va a haber un grupo, y ese grupo en específico, esa era la doctora, no recuerdo el nombre, pero era un grupo que por alguna razón, ¿verdad?, eran afín a cierto movimiento político en los Estados Unidos, y desgraciadamente la pandemia del COVID se ha vuelto un asunto político en los Estados Unidos. Uh-huh. Y en ciertos países sabemos que Bolsonaro en Brasil pues tuvo unas opiniones no basadas en evidencia, ¿verdad? Una cuestión más política, y pasa en todo el mundo, ¿verdad? No estamos ajenos a la política, a la salud, a la seguridad, a la economía. Y finalmente no es algo que funciona, definitivamente es algo que se probó que no funciona. Así que en una pandemia vamos a ver gente tratando de sacar, con buenas intenciones, tratando de buscar una cura, un tratamiento, pero entonces uno tiene que ser bien cuidadoso. Y también están las personas malintencionadas o personas que están dirigidas por otros motivos que no son necesariamente el beneficio del paciente.
Okay.
A ver, te agradecemos un montón la oportunidad de aclarar varias dudas y de seguir recalcando, porque yo sé que a veces son preguntas frecuentes que surgen día a día y que hay que estar con la machaca, como dice uno en la calle, para que la gente lo entienda y se eduque y le vaya perdiendo el miedo a lo que es la vacuna del COVID-19.
No, claro, y los dejo con que es una vacuna segura. Yo me vacuné. Si llega el momento que la recomiendan para mi niña, que es lo más sagrado en mi vida.
Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la edad?
Y te puedo decir, ¿verdad?, que es bien importante. Esto es algo que pronto vamos a hablar de eso en uno de los rotativos del país, pero la infodemia. En medio de la pandemia tenemos otra pandemia y es un exceso de información. Muchas veces es información que es confiable, muchas veces no. Así que cuando tengan dudas los invito a buscar el CDC, la Organización Mundial de la Salud, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y fuentes confiables, ¿verdad? No necesariamente YouTube o website, uh-huh, que son de reputación un poco cuestionable. Busquen información, discútanla, y si decide vacunarse o no, lo importante es que tome una decisión informada, ¿verdad? Basada, uh-huh, en una discusión educada con su proveedor o con su familia. Así que un gusto estar con ustedes.
Una puta, ¿hay una edad mínimo para poderse esa vacuna ahora mismo?
16 años de edad. La de Pfizer, la de Moderna está aprobada para niños para adolescentes, adultos de 18 años en adelante.
Sí, que esa es otra pregunta que
sí,
que...
sí, sí. Y eventualmente llegará la fase en que se podrán vacunar. La razón por la que no están incluidos todavía es que las investigaciones apenas están comenzando, y la razón, okay, por la que están apenas comenzando es porque pues no hay necesidad. Gracias a Dios, a los niños el COVID es una infección que es leve. Se han visto complicaciones serias y sí, okay, hay que tener mucho cuidado porque son los que pueden transmitir el virus a los ancianos, a las personas de riesgo, pero por esa razón es que no se ha acelerado tanto la vacuna en los niños, porque no hay una necesidad tan apremiante como en los adultos y en los adultos mayores envejecientes.
Muchas gracias.
Gracias. Agradecido. Bueno, pues mira, cuéntame, Zuleyma.
Yo tengo que terminar mi intervención.
Está bien. Nosotros seguimos acá con los otros dos temas que nos quedan, pero agradecido por la oportunidad de que nos hayan dado esa información de la vacuna, y a tu esposo, que doctor infectólogo, que aclarara dudas y contestara unas preguntas que, aunque se han contestado anteriormente, siguen, es una pregunta que es como, son preguntas constantes que siguen saliendo, y que la gente pudiera tener la oportunidad de escucharla de buena ley, como decimos nosotros.
Que va a surgir una y otra vez, o sea, el tema de la vacuna pasando va a ser para largo, ¿sabes? Hay muchas dudas sobre la misma, y como él dijo, mucha información que está saliendo, ¿verdad? Unas que son buenas, otras que no son buenas, y otras que son a mitad. Así que, nada, tenemos que informarnos bien, porque de nosotros, ¿verdad? De nosotros depende que esto termine. Así que, ay, Dios mío. Pues nada, los dejo con los panelistas Iván y Yechuan. Y nos vemos cuando. La próxima
el
semana.
Próximo martes. El okay, próximo martes estamos por aquí otra vez.
Pues muchísimas gracias y buenas noches.
Bye. Bueno, Iván, pues ya pasamos de las vacunas. Tuvimos, esa intervención no estaba programada de que tuviéramos un doctor dialogando sobre el tema, así que eso es un plus, una ventaja que nos da. Así que vamos a pasar ahora a las presidencias de Cámara y Senado. Vamos a pasar primero a José Luis Dalmau, que oficialmente en el día de ayer, si no me equivoco, se oficializa su presidencia al Senado, donde tuvo los 14 votos para poder ser electo presidente dentro del cuerpo del Senado, con dos votos, uno de ellos bastante interesante. Uno de los votos que recibe José Luis Dalmau fuera de la delegación del Partido Popular, que es José Vargas Vidó, senador independiente, pero hay un voto que es el del Proyecto de Dignidad de Joan Rodríguez
Bebe, que ya causó confrontación,
que entonces le da el voto a José Luis Dalmau, y toda la delegación del Partido Nuevo Progresista se abstiene del voto, y los de Victoria Ciudadana también se abstienen del voto. Con el asunto de Rodríguez Bebe, trae esta situación porque deja ver en lo que ella dice de por qué vota a favor de José Luis Dalmau, deja ver como si hubiese una negociación en el asunto del proyecto del aborto y de esos proyectos que está Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad está en como una de sus agendas, y José Luis Dalmau luego sale en entrevista para decir que, mira, en efecto, él no negoció votos. Él solamente ha tendido puentes de diálogo, de apertura, de que él se compromete a darle paso a los proyectos de las delegaciones de minoría, a que usted radica su proyecto y yo le garantizo el trámite. Pero que él, son palabras de él, él es un voto, pero tienes que convencer al resto de los senadores.
Al resto de los del... Y lo que pasa es que acuérdate, como todo, esto es... Voy ahora. Esto es... perspectiva. O sea, esto, la política es percepción. Uh-huh. Y aparentemente, pues, ella le hizo un... No sé si un alegato, un pedido de que sus reclamos fueran Espérate, voy a tocar esta puerta aquí, hombre. De que sus proyectos venían encaminados a una línea, de que ella pues tenía eso del ese proyecto del aborto controlado, y tenía todas esas inquietudes. Como tú dices, él expresa su apoyo a escucharla, a mantener el trámite legislativo como Dios manda, como va en la ley. Hay que ver qué percepción, si ella entiende que él le hizo un compromiso, entre comillas, a sus peticiones. Él entiende que es lo que le dijo, no, aquí todo se va a regir bajo la ley y el reglamento dice esto y tú tienes tu derecho a esto. El pueblo tiene derecho a escucharte, tú tienes que convencer a todo el pleno del Senado para que pase, o una gran mayoría. Y volvemos a lo mismo, percepción.
Sí, que no es lo mismo. No es lo mismo. Percepción. No es lo mismo yo decirte, le dijo José Luis Dalmau, yo te voy a dar la oportunidad, yo no tengo problemas con las minorías están aquí por voluntad del pueblo, o sea, y usted tiene todo el derecho de erradicar los proyectos, y yo le garantizo el trámite.
El que él tuviese el approach, tú lo puedes decir, el approach o la deferencia de decirle no, aquí vamos por la ley, porque esto es lo que manda, esto es lo que dice el reglamento del cuerpo, por aquí es el procedimiento, usted somete, yo recibo, vamos al pleno, se lleva a vista esto y lo otro. Posiblemente una persona inexperta como ella, que no ha pasado, nunca había estado a un cargo público especialmente en el Senado, o no entiende el proceso parlamentario, o pensó que porque como él vino de buena manera a hablar con ella, oye, no somos de la misma ideología política, pero conociendo la trayectoria del senador Dalmau, que siempre ha sido una persona abierta al diálogo, no se le conoce controversia política innecesaria, porque siempre va a haber una controversia política, pero está la necesaria y está la innecesaria. Y a José Luis Dalmau, hay que decir que yo nunca le he conocido en todos los años que llevo, que estudiamos política o que hemos estado envueltos en esto, ninguna controversia fuera de lugar, más allá de que yo quiero defender mi territorio, tú vas a defender el tuyo. Yo entiendo que estoy bien por esto, tú entiendes por lo tuyo, y yo entiendo que la inexperiencia de ella, falta de orientación o orientación equívoca hacia lo que son las negociaciones parlamentarias, la llevó a entender eso. No entiendo que él le vaya a cerrar la puerta por eso, sino que le dijo, no, estos son los trámites. Mientras usted siga los trámites, por aquí nos vamos a ir, vamos a llevar la fiesta en paz.
Yo creo que entiendo que estuvo mal,
y entiendo que él le hizo un ofrecimiento o un acercamiento al Movimiento Victoria Ciudadana, igual que al representante de Denis Márquez, de que si querían llevar algún tipo de participación en ciertas
comisiones,
y ellos entendieron que si aceptaban, estaban dando su voto al yo creo que está de más que ellos entiendan que él esté tratando, yo creo que ellos saben que él es bastante inteligente, igual que él, como para tomar esa posición. Digo, volvemos a lo mismo, todo es cuestión de percepción.
No, es que acuérdate, mira, José Luis Dalmau, todos lo conocemos como un senador abierto al diálogo, de no controversias innecesarias, como tú dices, porque siempre la hay, de que yo creo en una cosa, tú crees en otra.
Sí, sí, siempre la va a haber.
Y entonces, José Luis Dalmau, en el ejercicio de tender puentes, para poder tener una asamblea legislativa en orden y que vaya a las necesidades que requiere Puerto Rico en estos nuevos tiempos, pues tú no puedes ponerte en la dinámica de que si José Luis Dalmau va donde ti y te dice en qué comisión quieres participar o cuál te interesaría presidir, tú tomas eso como que tú me estás...
Sí, por eso es la defensiva.
Tú me quieres amarrar a mí, dándome una condición para votar a favor, cuando eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que yo lo que quiero es tender un puente. Porque entonces, si no lo hago, también vas a los medios y peleas y critica de que, no vinieron a donde mí, no me ofrecieron nada.
Sí, esto es palo si boga, palo si no boga.
Y entonces, Victoria Ciudadana, que se hace llamar la nueva política, entonces actúa contrario a lo que ellos quieren hacerse ver,
a lo que están promulgando.
Se desgarran las camisas diciendo que son la nueva política, pero entonces cuando viene un senador y te dice, abierto al diálogo, ¿en qué comisión quieres participar? De forma democrática, tienes la elección, tienes la oportunidad ahí de frente a José Luis Dalmau decirle, yo quiero estar en la jurídica, o yo quiero estar en la educación,
seguro,
o yo quiero
seguro.
Estar en la seguridad. Entonces pierden la oportunidad.
Tú no puedes hablar de tratar de unir un país cuando empiezas del saque yéndote en contra de todo lo que tú has promulgado. Otra cosa que yo entiendo que que estuvo mal, y es mi partido, y yo le puedo entender su... Ay, cómo se oye políticamente correcto sin que me caigan a batazo mañana. Su entendimiento, su cuestión política, su razonamiento político momentáneo, ese lapsus mental que tuvieron o lo que fuese, al contrario de la Cámara, que aprendieron a ser buenos perdedores y le votaron todos a favor a Rafael Tatito Hernández, el tú abstenerse en el Senado, entiendo que no fue no fue digno del cuerpo que representan. No, porque y si usted no está a favor, si usted no está a favor, pues mire, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque perdiste. Hermano, perdiste. Tiene que votar el golpe, sumar, restar, ver dónde analizar los números, dónde fue porque perdiste. Oye, todos sabemos por qué perdieron. Y entonces, admitir que, mira, Caballero nos ganó de buena ley. Yo entiendo y entendería que nunca hubo problemas con Dalmau y el expresidente del Senado mientras estuvieron.
Oye, José Luis Dalmau fue presidente de una comisión estando en minoría con Tomás Rivera Chat.
Por eso te estoy diciendo, pues con, o sea, mucha,
que no hay ningún problema.
Mucha más razón, basándonos en eso mismo, mucha más razón hay para no haber hecho lo que hicieron. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso fue una niña, a mi entender, es una niñería, y lo más políticamente correcto que se me ocurre ahora mismo, porque se me puede ocurrir muchas otras barbaridades horario. Pero siendo el caballero que Dalmau ha sido toda la vida y la deferencia que ha tenido con ellos durante su carrera política, lo menos, si no estaban de acuerdo, el abstenerse es como que es como el que no quiere jugar baloncesto y se lleva la bola para que nadie juegue. ¿Tú me entiendes? Mira, si en la Cámara perdieron y supieron ser buenos perdedores, inclusive Pichi Torres Zamora subió hasta palabras de elogio con Dalmau y con Tatito Hernández.
Tatito, porque Tatito votó a favor para que él fuera vicepresidente cuando estuvo
Pues mire, trague hondo, bote el golpe, respire y diga, mira, sí, nos ganaste de buena lid y entendemos que nunca hemos tenido problemas contigo y que gracias, y que si tu partido está de acuerdo, tus correligionarios estuvieron de acuerdo en votarte a favor, pues nosotros podemos votarte a favor porque entendemos que eres la persona idónea para hacerlo. Eso hubiese sido lo más caballeroso en estos momentos.
Yo ahí no sabría decirte, yo creo que no es un asunto de partido como tal, porque a lo mejor yo hubiese entendido que hubiese sido un asunto de partido que en la Cámara sucediera lo mismo que sucedió en el Senado. Sin embargo, fueron dos dinámicas diferentes, dos comportamientos totalmente distintos.
Lo que pasa es que son dos líderes diferentes también. O sea, claro. Y tú tienes a Tomás Rivera Chat por un lado, tienes a Johnny Méndez por el otro, rasparon en lo finito las elecciones, porque comparado con la cantidad de votos que hubiesen tenido otros años, y otro cuadrenio, y en primaria, donde Tomás Rivera Chá llegó, creo que cuarto o quinto en primaria.
Quinto.
O sea, Johnny Méndez no tenía primaria, pero en las elecciones por poco también se va a ajustar. O sea, pero Johnny Méndez supo botar el golpe, y aunque hasta el final estuvo peleando con Tatito para la transición y para te doy información, te la doy, no te la doy, si no te la doy, porque no estoy certificado, esto y lo otro. Pero mire, se paró con hombría y bueno, vamos a votarle a favor porque pues nos ganaron de buena ley, vamos a votar el golpe, vamos a respirar hondo, vamos a respirar y mira, aquí estamos nosotros para echar el país. Pero tiene un Tomás Rivera Chá, un líder que ha sido controversial toda su vida, que no entiendo porque a mí me extrañó mucho, porque a lo mejor yo lo hubiese esperado de Tommy y uno que otro, pero me extrañó mucho de personas como Villafañe, quien es nuevo, que siempre ha mantenido una ecuanimidad y una caballerosidad con el resto de la gente, que se prestara para eso. ¿Me entiendes? Pues hay que saber trazar, en la política hay que saber trazar líneas en cuanto a lo partidista y lo personal.
No, entonces necesitas convergencia, necesitas llevarte bien con el resto de tu...
Que los necesitan para trabajar, para que le aprueben los proyectos,
claro,
le aprueben fondos, le aprueben asignaciones económicas, fondos para trabajos sociales, para proyectos nuevos de infraestructura, para sus propios distritos o sus propias oficinas. O sea, hay que canalizar la situación.
No, no pueden coger y querer, por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, no podemos llegar a la Asamblea Legislativa y decir somos la nueva política, pero nos oponemos porque sí. Entonces, oponerte porque sí, pero entonces necesitas de ellos, quieres bajar un proyecto, pero necesitas de lo que tú siempre te opones. Entonces, si es bueno lo que proponen los otros, tú te opones. Si es malo, te opones y se puede entender.
Porque queremos ver la misma política. O sea, todo este cuatrenio, toda esta campaña, y tú y yo sabemos que se basó en que no, vamos a mejorar, vamos a abrir, vamos a unir, a tirar puente, vamos a unir pueblo, vamos a unir la gente. Entonces vemos que ya los primeros días, ya sabemos cómo va a ir, si nos vamos a dejar llevar en lo que podríamos esperar en este cuatrenio, pues a lo mejor podríamos asegurar hasta cierto nivel de que en la Cámara no vamos a tener tantos problemas como ya estamos viendo en el Senado, que lo estamos teniendo desde la juramentación.
No, y mira, vino la juramentación y mira la situación. No sé si tú recuerdas que siempre se criticaba la contratación del político que pierde.
Ah.
Y venía de la donde, de los que se hacen llamar la nueva política, pero Rafael Bernabé viene y trae a Rosa Seguí, que no se discute si es excelente profesional o no.
Si es un mérito profesional, lo tiene que ver aquí.
No deja, pero entonces, el problema no es que la contrata, claro, contrátala. A lo mejor es el mejor recurso que tú puedas tener en tu oficina, pero eras del grupo que criticaban a los populares o a los PNP de que, pero fulano perdió y lo contrataste en tu oficina, pero tú estabas haciendo lo mismo. O sea, ahora no es lo mismo de afuera que de adentro. No, ahora
nos demuestran que no es tal cosa como la nueva política ni la buena, o sea, lo digo, es nuevo porque es nuevo para ellos lo están haciendo por primera vez. O se trepan por primera vez. Pero
ya vemos que están en el mismo comportamiento.
En el mismo comportamiento y no te puedes. ¿Cómo te explico? No, es un movimiento que juró y perjuró que no iba a hacer nada de lo que los partidos principales o la partidocracia, como ellos le llamaban, o los dos partidos que siempre controlan todo hacen, pero si tú eres del SAC empiezas a hacer lo mismo, pues hablaste para las gradas, hablaste para salir electo, que es lo que hace todo el mundo, vamos a ser sinceros. Pero, ¿cómo tú vas a llegar al final del cuatrenio cuando te empiecen a sacar eso mismo? ¿Cuál va a ser tu defensa? Porque si eso es lo que tú vas a hacer todo el cuatrenio, pues cuando vayas a elecciones, no puedes. Vas a tener que tener una plataforma nueva, plataforma, yo nunca he visto plataforma de ellos, no sé si la tienen o no, pero ¿cómo se van a defender? Porque ahora no puedes decir la partidocracia, los partidos principales, porque te convertiste en eso mismo. Tú sabes. De verdad que no los entiendo.
Ya tenemos Cámara y Senado, vimos las diferentes dinámicas de la votación. De las distintas delegaciones, el comportamiento de los nuevos partidos que hemos visto que llegaron y se oponen porque sí, y han hecho lo que criticaban, lo están haciendo. Hay que ver cómo siguen corriendo el resto del cuatrenio.
O quieren poner mi idea porque me tienes que dar algo.
Yo creo que tenemos en ambas, tanto en Cámara como en Senado, creo que tenemos la oportunidad grandísima de hacer gran trabajo por la diversidad y la pluralidad que hay dentro de ambos cuerpos. Se pueden lograr grandes cosas siempre y cuando haya consenso. Pero ya quiero ir pasando a que Pierluisi llega a la gobernación, ya por fin juramenta por segunda ocasión, una por 5 días y ahora oficialmente por el cuatrenio. Como gobernador de Puerto Rico, y ha sido en sus mensajes, tanto, no sé si viste el mensaje que dio en el Senado y en la Cámara, lo mismo que dijo el Senado lo dijo en la Cámara, fue exactamente lo mismo.
El mismo discurso.
Y anteriores a ello, ha dado discurso bien light, bien abierto, esto.
Es un tono conciliador, sí, entre comillas.
Ajá.
Mirando su puya, pero.
Sí, pero yo creo que él se va por ese lado en ese discurso de la apertura, de vamos a tender puentes, todos podemos hacerlo. Yo creo que lo hace porque acuérdate que se va a enfrentar a un gobierno compartido, como sucedió con Aníbal Acevedo Vilá, pero en esta ocasión es un gobierno compartido, pero más compartido todavía porque hay nuevos partidos dentro de la Cámara y el Senado, uh-huh, que no solamente que es que están los populares y está el PNP, sino que hay otros partidos dentro de esa, uh-huh, de esos cuerpos legislativos que va a requerir de mucho diálogo de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo para poder implementar política pública. Así que yo creo que él ha comenzado bien bajito por, entiendo yo que es por el asunto del gobierno compartido y de la diversidad que hay dentro de los cuerpos legislativos. Así que hay que ver cómo va a seguir el transcurso de este año, a ver cómo se van comportando con los diferentes temas, ahora mismo con el asunto de seguridad, con el asunto de salud pública, con lo de la pandemia, que vimos que hizo una nueva orden ejecutiva que lo estableció diciendo que era lo más uniforme, porque él no era posible que los domingos estuvieran cerrados, y él quería uniformidad.
Sí, el COVID no cerraba los domingos, tú sabes.
Ajá, dio más apertura en el asunto de la orden ejecutiva y la amplía por más tiempo de lo que regularmente se hacía. ¿Qué tú piensas qué tú esperas de Pedro Pierluisi y cómo tú has visto el inicio de su comportamiento en su gestión como gobernador?
Yo soy de la creencia que él puede tener muy buenas intenciones. Es lo primero. Pierluisi nunca ha sido, al igual que te dijo ahorita de Dalmau, nunca ha sido una persona muy controversial, de aparte de que no, yo me voy a parar la mía y yo entiendo que estoy bien por esto y aquí yo me voy a parar. O sea, no ha sido controversia política por jeringal. O sea, nunca se ha buscado una pelea que él no entienda que pueda ganarla. Sí, porque tú no te vas a meter. O sea, yo peso 120 libras, no me voy a meter con un Holyfield a pelear porque sé que me van a dar hasta por lejos el pelo. Uh-huh. Él tiene que bajar con ese discurso conciliador porque, primero, está en minoría. O sea, él sabe la historia, él sabe lo que le pasó a Aníbal. ¿Entiendes? Segundo, tú has oído el refrán de que uno... ¿cómo que dice el refrán? Él tiene que lidiar con la mayoría popular. Tiene que lidiar con los partidos emergentes, pero sigue teniendo que lidiar con el Senado de Puerto Rico controlado dentro de su caucus por Tomás Rivera Chá. Sí. Si él da, y no me acuerdo si el discurso fue antes o después de la votación.
Después.
Yo no creo que él no haya enviado ese discurso por adelantado a los senadores. Entiendo que esa es la costumbre. O sea, bajo esto, más o menos esto es lo que yo voy a decir en mi discurso. Yo no creo que él no haya discutido eso con el caucus, tanto de Cámara y Senado, antes de pararse allí. Y entonces... tú tienes un lado de tu partido en la Cámara donde, aparte de tener que lidiar con la mayoría y con los emergentes, pues tú entiendes que el rollo del corazón de los PNP que están allí en la Cámara te van a apoyar, pero cuando vas al Senado tienes un archirrival de toda la vida, de que ya vimos la actitud que tomó el primer día en la juramentación, ¿so qué podemos esperar el resto del cuatrenio? Y Tomás Rivera Chá, hay que ser honrado, va con la ola, lo que le convenga, por donde él se va a tirar. Siempre ha trabajado así. O sea, políticamente Tommy siempre ha bajado por donde él entienda que se va. O sea, él no apoya a nadie quien él no quiera apoyar o que no le pueda sacar un provecho. Lo vimos cuando las primarias de Pierluisi con Ricky, y lo vimos con las primarias de Wanda con Pierluisi.
Y lo vimos cuando la renuncia.
Pues, inclusive cuando él mismo corrió, porque él ha corrido varias veces en primaria gobernador y nunca ha llegado hasta 2 semanas antes, 3 semanas antes de las primarias. Y ahí es que da el golpe y se une a un lado a conveniencia de él. ¿Tú me entiendes? Y por eso es que yo entiendo que Pierluisi ha bajado con ese tono conciliador de, espérate, si no puedo contar con los míos completos a un lado, pues yo tengo que convencer a este grupo de acá arriba de que vamos a tirar lazos, vamos a ayudar. Por eso el tono conciliador de él con Tatito Hernández, con José Luis Dalmau, con los partidos emergentes, porque él sabe que en algún momento se va a tener que enfrentar a Tommy y va a necesitar pasar un proyecto, posiblemente el voto de los populares y de los partidos emergentes.
Por un lado ha llevado el mensaje conciliador y ha ido por lo bajo en la asamblea legislativa, que es por donde pasan primero los proyectos antes que llegue a donde él para poder implementar política pública. Pero por el otro lado, tuvo un primer traspié, que viene la controversia de que su hermana Claridad Pierluisi va a trabajar en la oficina del gobernador. Entonces,
sin remuneración económica como le quieran llamar.
Volvemos a lo mismo, no es poner en duda las capacidades académicas o de experiencia de trabajo. El asunto es que es la hermana del gobernador que está diciendo que va a trabajar en la oficina del gobernador y no va a cobrar un centavo por hacer el trabajo que está haciendo. Son cuatro años de trabajo donde tú no vas a cobrar nada. ¿Y cómo pagas el agua, la luz, el teléfono, la compra, la casa?
Primero, según tengo entendido, no te puedo decir, creo que leí en el periódico que ya había enviado eso a Ética y Ética había aprobado eso. ¿En qué se basó Ética? Yo no sé, pero a mí me enseñaron hace mucho tiempo en mi pueblo que uno no hace nada bueno que se vea malo. Yo puedo entender que si hubiese sido para la oficina de la primera dama, poner a su hermana porque él no tiene esposa, pues a lo mejor tú puedes decir, pues puede pasar con ficha, porque como no es casado, hay una oficina de primera dama, que yo sepa, él no tiene hija, que yo sepa. Pues ella va a controlar la oficina de la primera dama, y se hubiese visto más proper, más lindo, entre comillas, pero decir que va a trabajar en tu oficina, obviamente el supervisor eres tú. ¿Tú me entiendes? Trae como unos malos augurios de cuando todos criticaban a García Padilla porque tenía a su hermano allí metido en la fortaleza. ¿Te acuerdas de eso? Que el hermano no cobraba, pero estaba allí y era el que dirigía el país supuestamente desde allí y era quien hacía todos los contactos políticos y los contratistas. Pues suena más o menos lo mismo. Volvemos a lo mismo, no hagas nada bueno que se vea malo, o no hagas nada por lo cual ya criticaste. Porque entonces volvemos a lo mismo. O sea, lo criticaste una vez, lo puedes criticar 2 y 3 veces, pero cuando te toca a ti, no, porque es mi hermana. Es que el hermano de Alejandra, mira, hermano.
¿Cómo te digo? Mira, ni Pierluisi con la hermana, ni el simple hecho de tú que te pase por la mente de que tu hermana va a trabajar en tu oficina de gobernador y tú mandarlo a Ética,
tú sabes donde que ningún empleado se va a atrever a decirle nada ni llevarle la contraria, porque va a saber, entonces, que llevarle la contraria a ella es llevarle la contraria al gobernador, y ningún tipo con 2 dedos de frente va a arriesgar sus habichuelas, ni su carrera. Por llevarse
es como en contra. Es como se le criticó anteriormente cuando Wanda quería nombrar a su esposo para juez.
Entonces, pero fíjate, pero entiendo esa parte, pero Wanda estaba en la fortaleza y el marido estaba en el tribunal. Este va a estar en el mismo edificio donde ella va a tener subordinados, donde ella es subordinada de su hermano, que es el gobernador, y donde volvemos a lo mismo. Nadie se va a atrever a expresar su opinión, por más buena que sea, por más correcta que esté, por el simple hecho de que es la hermana del gobernador. Y si yo le caigo mal y le embarro con ella, adivina qué va a pasar. Le van a picar la cabeza a mí. Y si ya una vez se lo criticamos a Alejandro García Padilla, porque tenía su hermano, y no me acuerdo el nombre, cuál es el hermano que estaba allí, era uno de ellos, pues es lo mismo. Porque Tony, creo que era Tony, nadie se iba a atrever a ir en contra de Tony, porque Tony le iba a arrancar la cabeza. Nadie se va a atrever a ir en contra de la hermana de Cari Pierluisi, porque es la hermana del gobernador, y aunque no esté cobrando, tiene que tener algún tipo de ¿cómo se llama? Cadena de mando, y tiene que ponerla bajo alguien, o tiene que poner a alguien bajo ella. ¿Cómo entiendes?
Pero yo creo que una levanta bandera de que él haga el nombramiento, y dos, levanta una bandera más grande todavía, que le digas al pueblo de Puerto Rico que ella no va a cobrar un centavo por trabajar ahí.
Oye, yo entiendo que ellos vienen de una familia acomodada, a lo mejor ella tiene dinero y no hace falta trabajar. Vamos a darle esa gente la duda. Pero el simple hecho...
Se está poniendo bien positivo ahí. Eso está bien positivo.
Oye, no. Yo no sé, no conozco el caballero esposo de ella, no sé cuál es su estatus político ni económico, pero si tú me estás diciendo a mí que ella no va a cobrar, basándonos en esa misma percepción que tú tienes, como paga agua, luz, teléfono, este y el otro, es porque o tiene una fortuna amasada en algún lado porque trabajó toda su vida y está retirada y no tiene nada que hacer, o porque tiene un esposo que económicamente está bien, que no le hace falta que ella trabaje. ¿Tú me entiendes? Y porque el sueldo del gobernador son 70 mil pesos. El que supone que iba de cachete allí es él. Uh-huh. No es ella. O sea, pues, pero volvemos a lo mismo. No hagas nada bueno que se vea malo. O sea, a lo mejor éticamente no hay problema, pero moralmente, por más que tú digas, no, es mi hermana y es mi confianza, y quién más que ella, mi mano derecha, que son puestos.
No, estoy haciendo nepotismo de todos lados.
Lo que pasa es que esos puestos siempre han sido para personas quienes están llevando la carrera polizada, la campaña política. Hay que ser sincero. Esos puestos en la fortaleza fueron los tipos que los ocupan las personas que te corrieron la campaña y que te llevaron a ganar. Pues, y hay que ser sincero, en ese caso ella fue quien le corrió la campaña y lo llevó hasta donde llevó, hasta que ganó. Que él entienda que es una forma de recompensarla, que ella está allí. Ah, que hay el alegato de que no va a cobrar. Sí, causa, levantó una bandera de que, pues, ¿cómo que no va a cobrar, tipo? La estás metiendo allí, ¿tú me entiendes? Sí, uh-huh. ¿Qué beneficio ella tiene, aparte de ser tu hermana y ayudarte y velarte las espaldas? ¿Qué beneficio hay de que ella está allí trabajando? O sea, y eso causa roncha. Que mucha gente no haya protestado en el ambiente político. Mucha gente, a lo mejor, pues no tiene la suspicacia, o pues, como él dijo que eso y ya ética lo probó, pues déjalo. Si los pillamos más adelante en un truco, pues tenemos para pelear. Lo que pasa es que si no protestaste ahora, no puedes protestar después. Uh-huh. Porque después estás esperando el resultado. Y si nunca pasó nada, pues nunca pasó nada. Y si la pillaste, eres un hipócrita, porque al principio no protestaste, pero dentro de 3 o 4 años vas a protestar. O sea, hay que ver cómo que el pueblo decida.
Yo creo que ya vamos a ir dejándolo ahí. Pues entonces, ya la semana que viene estar con el resto de los muchachos. Excusamos a Freddy, que no pudo estar con nosotros por asuntos de trabajo.
Y Francisco.
Y Francisco, que tampoco pudo estar. Ya rompimos con el primer episodio. Ya el próximo martes tendremos el segundo episodio de este año 2021. Estaremos integrando, como hicimos anteriormente, que de vez en cuando traíamos a algún invitado con nosotros. Vamos a tratar de traer algún funcionario electo para que hable con nosotros sobre algún proyecto que se haya radicado y su ejecución dentro de la Cámara o del Senado. Estaremos trabajando sobre eso, a ver quién puede acompañarnos en una entrevista, que por lo general la entrevista la hacemos los jueves, pero estaremos todos los martes analizando lo que esté pasando en la política y en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que, Iván.
Sí, no, pues no. Darle las gracias por su apoyo otra vez y pues, como dice Jechon, estaremos pendientes a todos esos proyectos que empiecen a levantar banderas y que haya mucha opinión pública por una o cual razón, los bajaremos, los leeremos y, como dice Jechon, trataremos de localizar a los protagonistas y que vengan nos expliquen en qué se basa ese proyecto y por qué ellos entienden que es un proyecto bueno para el país. Así que, pues, una vez más, muchas gracias. Sí.
Ya se abrieron los trabajos en la Asamblea Legislativa, así que sí, estaremos bien pendientes de lo que esté pasando ahí y como dijo, trayendo a la gente aquí. Acuérdense de que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Facebook e Instagram como Espacio Político PR, en Twitter nos consigues como Espacio PR y nos puedes escuchar de forma audio a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Así que fue un placer estar con ustedes una vez más. Se me cuidan. Buenas noches.
Buenas noches.